Esta noche en nuestro programa de geografía vamos a hablar de la geografía de la actividad industrial y también del examen final de la asignatura. Para todo ello nos acompaña el catedrático profesor Julián Alonso. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, bien hallados todos.
Pues como hemos dicho, vamos a empezar con el tema que nos ocupa, la geografía y la actividad industrial. ¿Qué importancia tiene la actividad industrial pues en el campo de la geografía?
Bueno, todos sabemos ya desde el primer momento que uno de los objetivos fundamentales de la geografía es el análisis del espacio, o más concretamente en este caso, de los paisajes. Y hay que partir de la base de que las actividades industriales generan, dan lugar a la aparición de paisajes muy específicos. Eso sí, muy localizados en el espacio, es decir, muy puntuales, ocupando espacios muy restringidos. Pero, no obstante, esto no permite pensar que tenga un interés muy limitado.
Pero esto se podría, supongo, podría explicarnos con algún detalle un poco mayor.
Bueno, no podemos olvidar, en primer lugar, que la actividad industrial condiciona y a la vez explica las potencialidades económicas de las regiones, las potencialidades económicas de los países. En segundo lugar, no hemos de olvidar que la industria provoca grandes desplazamientos de población. Es decir, la industria modifica la distribución de la población en el espacio y esto se traduce en que da lugar a la aparición de grandes aglomeraciones urbanas.
Yo supongo que a partir de la Revolución Industrial fue cuando este paisaje cambió. ¿Pero qué consecuencias trajo pues más detalladamente la Revolución Industrial?
Pues muy importantes, trascendentales, podríamos decir. Hasta la Revolución Industrial, en el mundo apenas sí había grandes ciudades. Eran muy poco numerosas y, desde luego, muy poco grandes, dicho rápidamente. Es precisamente la industria quien explica las grandes aglomeraciones actuales, estas grandes conurbaciones que conocemos que aparecen en cualquier país del mundo, y es la otra cara de la moneda. También la industria ha provocado el éxodo rural, es decir, el vaciamiento de los campos. Y luego, en tercer lugar, las dinámicas de crecimiento del territorio derivan sobre todo de las actividades industriales. Hasta la Revolución Industrial, las economías de los diversos países del mundo eran, perdonen la abusiva generalización, simplemente por abreviar y por hacerlo más inteligible, digo, las economías de la mayor parte de los países del mundo eran muy similares en todos los estados, en todos los países. Repito que esto es una generalización abusiva. Después de la Revolución Industrial, surge una nueva y bien diferenciada clasificación de los países de las regiones, basada en sus economías bien diferenciadas, es decir, en sus potencialidades económicas, en sus niveles, en sus grados de desarrollo, en sus dinámicas de crecimiento.
Pues podríamos hablar de esta clasificación. ¿Cómo es esta clasificación?
Actualmente, como consecuencia de la actividad fabril, de las actividades industriales, coinciden clarísimamente los países desarrollados con los países industrializados, mientras que, indudablemente, son poco desarrollados, económicamente subdesarrollados, es decir, económicamente dependientes, o lo que decimos muy simplemente países pobres, aquellos que apoyan su economía en actividades esencialmente agrarias, es decir, los países no industrializados.
Pero hay algunos otros efectos de la industria. ¿Se pueden detallar un poco más?
Bueno, la industria ha provocado efectos innumerables, pero yo me voy a referir, lógicamente, solo a los que tienen una consecuencia, un impacto geográfico. Indudablemente, la industria ha alterado las actividades tradicionales de las sociedades humanas. Por ejemplo, ha supuesto la desaparición del artesanado, salvo excepciones. Excepciones, pues, por interés cultural, antropológico, por turístico, etcétera. Pero en lo fundamental, el artesanado, tal y como se concebía tradicionalmente, desaparece tras la aparición de la industria. La industria, por otra parte, impulsa actividades comerciales muy densamente y, por consiguiente, también genera fuertes actividades en el campo de los transportes, en el campo de las comunicaciones, etcétera. También, esto es muy importante, la actividad industrial ha modificado y ha modernizado a las actividades agrarias. La industria ha proporcionado nuevos abonos, abonos químicos, abonos industriales, que han beneficiado indudablemente a la productividad agraria. La industria ha proporcionado maquinaria para la más correcta, más racional, más intensa explotación de los campos. La industria ha asegurado a la agricultura la venta de grandes masas de productos que antes tenían una más difícil salida, la venta de productos a los grandes núcleos, a las grandes aglomeraciones, naturalmente a las grandes aglomeraciones que, como hemos visto, y si es necesario volveremos a ello, grandes aglomeraciones industriales. Esto se traduce también en que casi ha desaparecido la agricultura de subsistencia en los países desarrollados. Recuérdese que hemos identificado anteriormente países industrializados con, o países desarrollados con países industriales. Entonces, ha desaparecido la agricultura de subsistencia, salvo contadísimas excepciones, a favor de la agricultura de mercado, de la agricultura comercializada. Y también, y en este sentido ya entramos en un aspecto algo más negativo, la aparición de la industria ha provocado fuertes enfrentamientos entre las naciones, a consecuencia de los intentos de estas por controlar las materias primas o por monopolizar los mercados de los productos internacionalmente.
Ha dicho que la industria pues provoca o genera paisajes específicos, pero ¿hay un solo paisaje específico o hay varios? ¿Hay diferentes tipos en estos paisajes?
Hay muchísimos. Yo voy a intentar simplificar esto, voy a reducir los paisajes industriales, los paisajes que genera la industria contemplados desde un punto de vista geográfico a solamente tres. Realmente la variedad es muy superior. Pero al nivel en que nos encontramos bastaría con decir que, como he dicho, que hay tres tipos. Por un lado tenemos el complejo industrial, por otro lado tenemos el centro industrial y por último las industrias diseminadas. Bueno, el complejo industrial supone una intensa aglomeración de instalaciones, de fábricas, en marcos territoriales, en unos casos muy extensos, en otros menos extensos, pero generalmente bastante amplios, y supone también grandes masas de población empleadas en este sector industrial, en el sector secundario. Ya he indicado que tiene múltiples variantes, que no podemos hablar solamente del paisaje de complejo industrial, realmente tendríamos que decir que existen muchos complejos industriales. Tendríamos desde el complejo hiperconcentrado, que es el que aglutina un gran número de industrias en un espacio territorial no excesivamente amplio, en el que hay una congestión industrial, dicho sencillamente, hasta el que presenta menos fábricas y más repartidas en el espacio. Ejemplos característicos de este tipo podría ser la cuenca del Ruhr como un centro hiperconcentrado, un complejo industrial hiperconcentrado, la cuenca del Ruhr en Alemania, o un poquitín más laxo, el de la Ría de Bilbao, que sin embargo sigue siendo un gran complejo industrial. Luego tendríamos en segundo lugar el paisaje de centro industrial. Este es el más habitual, el más normal. Normalmente suele estar constituido por fábricas de pequeño tamaño o de medio tamaño, y por lo general predominan las fábricas de productos de transformación o de consumo. Normalmente no integran grandes industrias o industria pesada. Y en tercer lugar tenemos las industrias diseminadas. Aquí de nuevo volveríamos a encontrarnos con una multiplicidad de paisajes perfectamente diferenciados, pero lo vamos a simplificar. Las industrias diseminadas son las instalaciones aisladas que se esparcen, que aparecen por cualquier lugar del territorio. Desde luego que pueden ser desde una única gran fábrica, una enorme fábrica asentada en una pequeña población. Normalmente la mayor parte de los habitantes de esta población dependen de esta gran industria, hasta, en el otro extremo, pues muchas pequeñas factorías, incluso pueden ser simples talleres, múltiples, pero pequeños talleres, que se diseminan por toda una región de una forma claramente laxa. Un ejemplo, pues, de instalación aislada, grande, en una pequeña población, pues podría ser las industrias y medio en Calzada de Calatrava, por ejemplo, que la mayor parte de los habitantes de la ciudad dependen del funcionamiento de esta industria, que da lugar a mucho trabajo en este casi único centro industrial. Bueno, de todas formas, y con esto casi acabaríamos esta parte tan resumida de esta charla de la geografía de la actividad industrial, de todas formas no podemos olvidar, y esto es quizá lo más importante, que las actividades industriales están a escala mundial muy agrupadas en reducidos espacios, en reducidas regiones, en contraste con las enormes superficies dominadas por actividades agrarias. Podríamos decir, simplificando, que la actividad industrial afecta a menos del 20% de la población mundial y a un porcentaje incluso inferior de superficie del mundo, frente al 80% de población mundial o más espacio a escala mundial que carece prácticamente de actividades industriales. Esto es lo que nos explica la tremenda diferencia que hay entre los países desarrollados, muy pocos, y los países subdesarrollados que cubren la casi totalidad de la faz de la Tierra.
En definitiva, profesor Alonso, y de cara al alumno para este tema, pues con estas nociones se considera pues que es suficiente en caso de que hubiera una pregunta de este tipo.
Bueno, esto es indudablemente suficiente, incluso más que suficiente. Ya vemos cuáles son los impactos, los efectos en el territorio de la geografía. Lo único que no hemos tratado aquí, porque es puramente descriptivo, por consiguiente no necesitamos hacer referencia a ello, que convendría que estudiase con un cierto detenimiento cuáles son los países que integran los países industriales y qué categorías, es decir, grandes potencias industriales. En la actualidad, pues casi exclusivamente los Estados Unidos. Una vez que se ha desintegrado la gran potencialidad económica que tuvo industrialmente en el pasado la Unión Soviética y que ahora no sabemos cómo ha quedado en la actual Rusia, pero prácticamente la gran potencia industrial son los Estados Unidos. Luego, en segundo término, los otros espacios industriales, otros países industriales que con mucha tradición, con una gran capacidad productiva y con unos grandes ingresos por actividades del sector secundario, y después los otros países que se han iniciado más recientemente en la actividad industrial, pero que están cobrando en la actualidad un gran empuje. Sería simplemente conocer un poquitín la distribución geográfica de la industria en el mundo, pero con esto sería más que suficiente.
Pues bien, como ya hemos dicho que este es el último programa de geografía y que vamos a centrar los últimos minutos en lo que es el examen final. Empezar pues recordando al alumno que hay muchas orientaciones que están en la guía del curso y que deben leerla. Esto quizás sea la primera recomendación.
Bueno, pues conviene, esto ya se decía también en la emisión inicial del curso, conviene que analicen todo lo que se dice en la guía del curso. Pero me interesa más insistir en que pierdan todo tipo de temores ante la rendición del examen de esta asignatura, porque no hay motivo para ello. Probablemente todo se ha desarrollado, como se decía en la guía del curso y en los distintos programas radiofónicos que se han ido desarrollando. Si han hecho todo lo que se decía en estos programas y si han seguido las orientaciones que figuran en la guía del curso, si han seguido las orientaciones que son plenamente coincidentes con lo que se dice en la introducción al libro de texto, pues si se ha hecho esto, habrán llegado sin dificultades a tener suficientemente preparada la asignatura y, por consiguiente, a poder encarar el examen final con tranquilidad.
Pues vamos a entrar en el tipo de examen, en las características del tipo de examen.
Yo voy a seguir insistiendo en que, por los datos que voy a dar ahora, no hay ninguna razón para la preocupación, para el nerviosismo y, desde luego, muchísimo menos para el miedo. Va a ser un acto totalmente normal, tranquilo, relajado. Van a rendir cuentas de sus conocimientos, que indudablemente serán profundos, y por consiguiente hay que ir desterrando el miedo. Para desarrollar el examen van a disponer de 2 horas. Estoy totalmente seguro, y la experiencia ya de muchos años demuestra que no estoy equivocado, de que a todos los alumnos les va a sobrar bastante tiempo, porque siempre se trata de un examen bastante breve. Es decir, damos 2 horas de tiempo, pero con conocimientos medios el examen podría desarrollarse sin ninguna dificultad en simplemente 1 hora. Esto significa que yo recomiendo que antes de empezar a escribir, que piensen un poquitín, hagan un borrador, un esquema, ordenando un poquitín las ideas, que luego van a plasmar escribiendo lo que van a desarrollar, sin preocupación por la falta de tiempo, porque no les va a faltar. Tiempo sobra. Es decir, hay suficiente tiempo, voy a ser machacón, pero es que creo que esto es importante, para quitar nerviosismo. Hay suficiente tiempo para pensar tranquilamente las respuestas, pensarlas, ponerlas en un esquema previo y después escribirlas. También, en lo de la tranquilidad, diremos que las preguntas en ningún modo son rebuscadas. No vamos a buscar las cosquillas a nadie. Son preguntas que plantean aspectos importantes, aspectos fundamentales de la asignatura y, por consiguiente, pues de fácil contestación. Naturalmente, fácil contestación con un conocimiento medio de la materia. No digo un conocimiento intenso, pero tampoco un conocimiento. Con un conocimiento medio, promedio, normal, esto no plantea ninguna dificultad.
En cuanto al programa de la asignatura, pues yo supongo que todos los alumnos ya lo conocen.
Bueno, este curso incluye, en el curso actual, el 2000-2001, un temario ampliado con relación al de cursos anteriores, pero habrán visto tanto en el Boletín Interno de Coordinación Informativa como por instrucciones que les hayan dado los profesores tutores, que todos recibieron una carta a principio de curso con esto, que no es la totalidad del libro lo que se exige como materia examen. Se han eliminado unos temas. Es decir, tanto en el programa, como en los profesores tutores, como en el Boletín Interno de Coordinación Informativa, como en el propio centro asociado, les pueden informar, claro, ya sería un poco tarde, de cuáles son los temas del libro que no son objeto de materia de examen. Se han eliminado 5, precisamente por descargar en parte el programa, porque no sea excesivamente duro.
Suponemos, desde luego, que todo esto lo conocerán los alumnos ya, esto estamos seguros.
Bueno, y si no, pues les quedan 48 horas para ponerse al día y eliminar los temas que no les gustan, son los que hemos quitado, los que no forman parte de materia de examen, seguro además.
Bien, vamos entonces a las características concretas del examen, ¿cómo va a ser?
Bueno, se van a proponer, esto es, casi todos los alumnos, o muchos de ellos, si han pasado por el centro asociado, habrán visto modelos de examen de cursos anteriores. No hay ninguna modificación en cuanto a las características de examen de este año con relación al de años anteriores. Es decir, si tienen modelos de otros años, se hacen una perfectísima idea de en qué va a consistir el examen. Va a ser, por consiguiente, se van a proponer 2 temas generales. 2 temas generales no son 2 capítulos de libro, sino solamente parte de un tema del programa. Una parte que incluso en el índice del libro y del programa pues aparecen perfectamente diferenciados con unos números arábigos perfectamente identificables. Bueno, de estos 2 temas que se proponen, el alumno debe elegir libremente 1 y solo 1 y desarrollar solo 1, es decir, el que más le convenga. Bueno, insisto en que han de responder a un solo tema de los 2 propuestos, en ningún caso a los 2. Por eso he dicho al principio que les va a sobrar tiempo, que se les da 2 horas. Si cogen un papel y en sucio hacen un pequeño esquema de un tema, que lo pueden resolver en 5 o 10 minutos, a ver qué es lo que sé de este tema, y en otros 5 o 10 minutos, a ver qué es lo que sé de este otro tema, entonces el alumno se da cuenta de cuál es el que más dominan de los 2 o en el que son menos ignorantes de los 2, el que mejor conoce de los 2 propuestos, y solamente tiene que desarrollar 1. Le da tiempo más que de sobra para decir, pues me interesa este o me interesa otro. Pero que no empiece a escribir a bote pronto, que piense primero, este me lo sé mejor, pues ya está, a por él. Y después, aparte del tema, se van a proponer 4 cuestiones. En este caso no hay posibilidad de elección. Las 4 cuestiones son de contestación obligatoria, pero en este caso han de resolver las cuestiones de una forma muy sintética, de forma muy breve, en muy pocas líneas. Es decir, si se pregunta definición, por ejemplo, por poner un ejemplo, definición de frente polar, se define simplemente qué es el frente polar en 2 o 3 líneas y ya está. Y no escriben todo lo que conocen sobre el frente polar, que pueden ser 6 o 7 folios. De una forma, es decir, el tema a desarrollar todo lo que se pueda y las cuestiones de una forma breve. Bueno, luego, una cosa que suele preocupar bastante a nuestros alumnos del curso de acceso es que en el examen este no hay ningún ejercicio práctico, es decir, no se le va a poner ningún tipo de gráficos, ni va a haber ningún tipo de mapas, etcétera. Va a ser puramente los 2 temas a elegir 1 y las 4 cuestiones todo de teoría. No se les va a ir a cazar con un gráfico, con un comentario de texto, con un mapa, etcétera.
Bien, ya está el alumno delante del examen. ¿Qué recomendaciones se pueden dar a la hora de redactar este examen?
Bueno, pues a la hora de redactar el examen, el alumno debe comprender que carecemos de básculas en el departamento y, por consiguiente, que no calificamos por peso. Es decir, que no consiste en escribir muchos folios, en rellenar hojas y hojas, sino que interesa mucho más la calidad que la cantidad. Es decir, un examen perfectamente resuelto puede figurar en una cara de una hoja y estar perfectamente, y estar muy mal hecho en siete folios. En siete, bueno, ahora son DIN A4. Más la calidad que la cantidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que hay que ir a lo esencial del tema, que hay que centrarse bien en el tema, que no hay que contestar cosas que no se hayan preguntado. Esto es. El examen debe ir, por otra parte, bien estructurado, con claridad en la exposición, con orden lógico en las ideas, con precisión en la exposición. Bueno, hay que cuidar, esto creo que es obvio el decirlo, pero bueno, por si acaso lo digo, que debe cuidarse también la limpieza en la presentación, que debe cuidarse la ortografía. En esta asignatura tenemos bastante en cuenta esto del cuidado de la ortografía, puesto que en otras hay defecciones a este respecto, y que debe ir escrito en un español o en un castellano, como ustedes prefieran, gramaticalmente correcto. Es decir, no solamente son contenidos, sino también saber exponer esos contenidos en un idioma adecuado.
Y llegamos al punto casi crucial, la calificación. ¿Cómo se califica este examen?
Bueno, esta es una pregunta muy, muy bien planteada, porque muchos alumnos piensan que el tema tiene una valoración en cuanto a puntos y las cuestiones otra. Realmente, para superar el examen con éxito, basta con demostrar que se tiene un conocimiento global del tema planteado, sin necesidad de entrar en detalles concretos. Es decir, no se da una valoración a cada parte del examen, sino que se califica el conjunto. ¿Esto qué significa? Que tampoco un alumno, cuando acaba el examen y lo ha entregado y sale al pasillo, se pega un golpe en la cabeza y dice: ¡ay, que se me ha olvidado la séptima línea de la página no sé qué! No, pues eso no importa que se la haya olvidado. No hay que decir todo lo que dice el texto ni lo que dice el libro, sino solamente lo fundamental, lo esencial. Tampoco hay que contar nada aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Es decir, hay que centrarse en qué es lo que se ha preguntado y no irse por las ramas a otras cuestiones. Bueno, cuando calificamos, no tenemos en cuenta, repito, que se haya dicho todo lo que pone el libro sobre el tema, sino solo que se dice lo esencial, con claridad de ideas, con claridad de conceptos. Deben limitarse a exponer ideas generales, ideas claras de los contenidos de cada tema. Y esto es lo que se va a tener en cuenta a la hora de calificar. Repito, reitero, insisto, vuelvo a decir que dispondrán de tiempo más que sobrado para poder pensar. Para poder pensar el examen y para poder hacerlo bien.
Nos queda un minuto. Entonces, en este minuto solamente pues preguntar por último, pues ¿cuál es el sistema de revisión de exámenes?
Bueno, pues de este minuto nos va a sobrar medio, y el otro medio lo vamos a dedicar a desearles éxito, tranquilidad, felicitarles por los resultados que indudablemente van a obtener, etcétera. Bueno, en la revisión de exámenes seguimos el mismo procedimiento que está establecido oficialmente por la universidad. La normativa que figura en la guía del curso aprobada por Junta de Gobierno. Por consiguiente, no podemos atender reclamaciones, ni petición de notas por teléfono, ni revisiones de exámenes ni por teléfono, ni tampoco en visita personal. Mira lo que dicen las páginas finales de la guía del curso. ¿Cuál es el procedimiento? Normalmente se escribirá al profesor diciendo que no está de acuerdo, el profesor le contesta, si sigue sin estar de acuerdo, el departamento nombra una comisión específica para revisar la decisión del profesor que ha calificado, y en último extremo aún cabe un recurso ante instancias superiores, decano, rectorado, etcétera. Bueno, todo esto viene detallado en la guía del curso y, como no tenemos tiempo, pues no lo vamos a tal. Ahora, desearles éxito, suerte y, sobre todo, tranquilidad.
Pues muchas gracias, profesor Alonso, y ya hasta el curso que viene.
Muchas gracias. Buenas noches.